Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Maverick Concerts Woodstock presenta Latin Voices, celebrando las tradiciones latinas e hispanas en jazz y música clásica. El 5 de agosto, Priscila Navarro. 12 de agosto, Arthur O'Farrell y muchos más. Para un horario completo, visite maverickconcerts.org. Eso es maverickconcerts.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos muy contentos. Tengo unos invitados acá bailando conmigo al comienzo de la canción. Si les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Negocios y Bienestar. Vamos a conocer a Juliana Machado. Ella es maestra de distintas disciplinas de yoga. Y a Pedro Panda Márquez, instructor de Jiu-Jitsu brasileño, dueños del negocio Ascensión Jiu-Jitsu en el área de Uptown Kingston. Y hablando del área de Uptown, la ciudad de Kingston está ofreciendo hasta $40,000 de renovaciones de viviendas en el área de Uptown. Bartek Taradoj y Andy Juárez vienen a explicarnos cómo conseguir estos fondos. Además, nos visita Justin Ledux, flamante gerente de programas de bicicletas del YMCA. Y digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Damos una pausa y les presento a mis primeros invitados. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Ahora sí, para el comentario de hoy, bienvenidos a los bailarines esta mañana.
Gracias.
Juliana Machado, mucho gusto.
Gracias, María.
Y tenemos también a Pedro Panda Márquez. Hola, Pedro.
Hola, ¿cómo estás, María?
Muy bien. ¿Qué es esto de panda?
Panda es una historia medio complicada, pero yo creo que las personas tienen versiones de sí mismas y yo ya tuve muchísimas de mí mismo. Yo estoy en, pienso que la versión 4.6 de yo y entre la 2 y la 3 yo me cambié un panda.
¿Antes qué eras?
Antes era solamente Pedro. Entonces, el panda significa un cambio en mi vida de pensar en mi salud y pensar en qué voy a hacer con mi vida por el resto de la vida. Entonces, una parte más seria de mi vida, diría. Y entonces fue ahí que yo encontré el jiu-jitsu y cambió mi vida para siempre.
¿Qué es jiu-jitsu?
Jiu-jitsu es una forma de arte marcial que fue creada en el fin de los años 1800 en Brasil. Empezó con un grande luchador de judo, que es una arte marcial de Japón. Ajá. Y él fue a Brasil y empezó a entrenar con uno brasileño que era un hombre que tenía muchas dificultades físicas y estaba casi siempre enfermo. Entonces él tuvo que cambiar la arte para que pudiese ser usada contra gente más fuerte, porque él era el más flaco, el más que tenía siempre que estar en casa y estaba enfermo. Entonces él hizo muchos cambios en esa arte marcial para que se pueda usar contra cualquier individuo de cualquier tamaño en cualquier situación. Entonces esa es la historia básica. Claro que hay muchos otros detalles, pero es más o menos eso.
Okay. Bueno, yo conocía la capoeira. ¿En qué se parecen algo la capoeira al jiu-jitsu? ¿Nada que ver?
No se parecen casi nada. Tienen, claro, el sabor brasileño, pero la capoeira fue algo que los esclavos de Brasil usaron para entrenar cómo defenderse sin dejar que sus dueños antiguamente lo percibieran. Ajá. Entonces,
muy sutil, digamos.
Exacto, ellos se juntaban así en un círculo, las personas que estaban en el círculo, la parte de afuera, estaban siempre de pie, para que los que estaban en el centro pudiesen bailar, pero no estaban bailando, estaban entrenando a cómo defenderse y cómo salir de ahí y empezar una vida nueva. Entonces, la capoeira sí tiene una historia bonita, pero no son iguales. El jiu-jitsu es como siempre se termina en el suelo. Es como grappling, es como wrestling. Uh-huh. Y la capoeira es más una cosa que se hace en los pies y se usa kicking y en punching.
Pateando, sí.
Pero en jiu-jitsu
pero
no se puede patear, exacto. En el jiu-jitsu no hay patear, no hay uso de las manos, es solamente uso de la fuerza del otro para ganar la lucha.
Wow, estoy muy entusiasmada de tomar una clase así. ¿Es para hombres, para mujeres? ¿Para qué edad es recomendado esto?
Es para cualquier ser humano que quiere trabajar en sí mismo, que quiere encontrar una manera de trabajar en su forma física, en su forma psicológica y también en su capacidad emocional. Pienso que es una de las únicas artes que cubre todas las partes de un ser humano, no solamente la parte física, pero trabaja mucho en las otras dos también.
Genial. Bueno, Pedro Panda Márquez, eres de Brasil. ¿Cómo llegaste a Kingston? ¿Cómo hablas español también?
Buenas preguntas. Mi madre y yo venimos para acá, para los Estados Unidos, cuando yo tenía 13 años de edad, en el año de 2000. Venimos porque ella tuvo una oportunidad de trabajar aquí en Poughkeepsie. Y entonces yo vení con 13 años de edad y hizo el high school y hizo la facultad en SUNY New Paltz.
¿Qué estudiaste?
Yo estudié Finance y International Business y después regresé para mi MBA de SUNY New Paltz también. Entonces, esa es más o menos la historia, pero cómo nosotros quedamos aquí en Nueva York y cómo llegamos a Kingston es un poquito más de historia. Después de trabajar en la ciudad, en las finanzas y regresar para acá, para New Paltz, mi madre tenía un estudio de yoga en Catskill.
Vamos a preguntarle a Juliana que nos cuente eso. Contanos un poquito, Juliana.
Sí, claro, pero mi español no es tan bueno como mi hijo, entonces
no
eso, disculpas,
no,
porque hablo portuñol, porque mezclo un poquito las lenguas. Por tanto, perdónenme. ¿Cuál la pregunta nuevamente?
Contame un poquito de tu estudio de yoga, ¿cómo llegaste a Kingston?
Sí, yo llegué en Kingston invitada por mi hijo de traer mi estudio de Catskill aquí. Y porque las dos, yoga y también jiu-jitsu, cambiaron nuestras vidas para mejor. Entonces, que nuestra intención es hacer lo mismo con la comunidad. Y muchos de esta comunidad son para nosotros como familia, porque como somos ellos, hijo y yo aquí, gustamos mucho de convidar a otros para ser parte de nuestra familia. Y esto acontece con solamente 3 meses de ascensión la escuela abierta.
¿Cuándo abrieron? ¿Cuándo abrió la escuela?
Desde abril.
Abril, yes. Nuevita.
Nuevita.
Este es nombre, Ascensión, ¿de dónde salió?
Ascensión es para mí una forma de explicar lo que pasó conmigo durante mi práctica de jiu-jitsu y también una forma de describir lo que mi madre hace para los otros. Es una forma de subir en la vida, de crecer, de nacer de nuevo, vamos a decir, como si fuese un fénix, ¿verdad? Entonces, ascensión es para que la persona siempre acuerde que hay siempre más posibilidad de subir en la vida, de mejorar y de crecer.
Entonces, bueno, es tan interesante porque estudiaste negocios, finanzas, una maestría en negocios y bueno, abriste tu propio negocio, pero de jiu-jitsu y yoga. ¿Cómo es que decidiste hacer esto, Pedro?
Yo decidí hacer eso porque yo empecé mi vida pensando que todo que valía la pena y todo que quería era el dinero. Entonces, eso es, era la mentalidad de Pedro 1.0, el que tenía 13 años de edad y que venía de aquí para acá de Brasil. Pero después de varios años aquí y muchas experiencias de vida, percibí que el dinero sí es importante, pero no es lo más importante. Entonces, yo no solo tengo el negocio de la Academia de Jiu-Jitsu y Yoga con mi madre, que somos dueños juntos, pero tengo una compañía de construcción también.
Oh, wow.
Y con eso fue lo que hizo posible construir la academia con mis propias manos y la ayuda de mi equipo, muy, muy buena. Y para responder la otra pregunta que hiciste antes sobre el español, es que, y como trabajé mucho en la industria de construcción, tuvo que aprender a comunicarme perfectamente con los equipos que muchas veces eran de México, muchas veces eran de El Salvador. Entonces, este país es construido por manos de gente hispana y por eso yo tuve que aprender para empezar a crecer mi familia de construcción también. Entonces, es por eso que lo hablo también.
Genial. ¿Y Juliana? ¿Y tú? ¿Y
tu español?
Sí.
Yo no considero que hablo, confieso, pero me encanta la lengua. Entonces, yo estudié un poquitito, pero mi problema es que mezclo las lenguas. Empiezo a hablar español lo coloco una palabra en portugués, colocar, yo no sé si existe.
Está bien,
en español.
Correcto, sí.
Sí. Y a mí me gusta la música, me gusta mucho las películas en español,
las
entonces
novelas.
Es la manera, una manera que estudio o que mantengo un poquitito. So,
escucha este programa, así aprendes más español.
Sí, verdad, verdad, sí.
Contame un poquito, Juliana, ¿cómo dijiste que el yoga te cambió la vida? ¿Qué pasó en tu vida?
Sí, cuando llegamos aquí, yo en Brasil yo danzaba la danza contemporánea y procuraba aquí algo parecido y hizo mi primera aula de yoga en más o menos 23 años atrás y sentí que podría danzar a través de la bailar a través de la yoga. Y cambió mi vida porque es una ciencia y también una filosofía que me enseñó a ser más humilde.
Humilde.
Humilde. Al mismo tiempo, honrar mi persona con respecto a parte divina que está dentro de mí.
Reconocer tu parte divina.
Sí.
Ok.
Y entonces, andar con la cabeza erguida, pero con un corazón abierto. Esta parte es la parte que humilde, porque no sabemos nadie de ese universo misterioso.
No, en la escuela no te enseñan nada de eso.
Sí, verdad.
La escuela de la
no
vida,
no te enseña nada de eso. Bueno, contame, están en el 307 Wall Street, acá en Uptown Kingston. ¿A qué hora son las clases? ¿Cuánto cuesta? Danos detalles, Pedro, por favor.
Ok, sobre el jiu-jitsu, las clases, tenemos clases para los kids o los niños tres veces por semana, los lunes, los miércoles y los sábados. Lunes y miércoles son a las 4:30 de la tarde hasta las 5:30 y el sábado es la clase es a 11:15 de la mañana hasta el 12:15 y al mismo tiempo en el sábado los adultos pueden o los padres o las madres pueden hacer clases de yoga al mismo tiempo que sus hijos están ahí aprendiendo el jiu-jitsu.
Ah, qué buena idea.
Y eso fue nuestro momento de
ojo al piojo. Sí, porque los papás dejamos a los niños ahí y después ¿qué? Está muy bien, tenemos que apoyar para el crecimiento y el desarrollo de los chicos, pero también tenemos que nosotros como humanos seguimos viviendo y seguimos progresando en la vida, no nos congelamos al momento de ser padres. Entonces está bueno eso de mientras que los niños toman la clase, las mamás o los papás hacer yoga. ¿Cuánto cuestan las clases? ¿Hay paquetes por esto familiar? Sí. ¿Cómo es?
Sí, tenemos muchos precios, depende de la frecuencia de que la persona va a venir a las clases. Entonces, si quieres hacer solamente un drop-in y venir y ver cómo es para jiu-jitsu, la primera clase es siempre gratis. Yo quiero que todos vengan y entran y sientan cómo es ser parte de una clase. Pero para la yoga se puede hacer uno drop-in, que es pagar solo para ir por un día, son $20 para hacer eso. Y también tenemos cartones de 5 clases, de 10 clases para yoga, para aquellos que quieren un poco más de flexibilidad, y para aquellos que quieren tener un gasto que está siempre lo mismo, pues claro. También vendemos memberships, que son
membresías
que son depende de una vez por semana, dos veces por semana o lo que quiera. También tenemos la ilimitada. Entonces los precios están todos en la internet. Y también es muy importante que cada persona que entre en Ascension sepa que siempre tendrá la oportunidad de hacer yoga o jiu-jitsu mismo sin dinero. Entonces es una de mis misiones, fue construir ese lugar para ser un lugar que reciba cualquier tipo de persona que quiera aprender una de las dos cosas. Entonces, si no tengan dinero, por favor vengan y hablen conmigo, hablen con mi madre, que queremos que ustedes aprendan.
Fantástico, bueno, esto es muy bueno saberlo. AscensiónBJJNY.com. Estoy viendo entonces tienen el Panda Cups, o sea, todo relacionado con panda. ¿Por qué el panda?
El panda.
Yo sé que es tu versión 4.
Es mi versión 4. Pandas son animales muy magníficos, son geniales. Ellos pasan su vida comiendo y jugando. Entonces eso me deja muy feliz de pensar que alguien puede pasar 12, 14 horas por día solo comiendo y jugando con sus amigos y su familia. Eso es una cosa que me deja feliz en pensar. También me gustan los pandas porque ellos son blanco y negro, ¿verdad? Entonces el color blanco y negro, para mí me gusta la vida cuando las cosas son claras. Y en inglés se dice cuando las cosas son black and white, quieren decir que las cosas son fáciles de interpretar y no hay una parte gris ahí. Entonces eso me gusta mucho. Y también el yin and yang, ¿verdad? Hay muchas cosas que los pandas se representan para mí, y para mí siempre me deja feliz pensar en un panda. Entonces quiero la felicidad.
Cuando vas
para
a la
todos.
Página web ascensiónbjjny.com, vamos a compartirlo, vas a donde dice nuestro equipo y los nombres de todas las personas que participan. Es una foto de un panda cada uno de los miembros.
Por en cuanto, vamos a cambiarlas en el futuro.
Bueno, uno de los miembros es Melanie González. ¿Qué hace Melanie con ustedes?
Melanie hace muchísimo con nosotros. Melanie es una persona genial de muchas maneras, nos ayuda. La primera cosa que ella hace es estudiar. Es una estudiante de jiu-jitsu y es muy buena, y hace algunos años que entrenamos juntos. Y entonces es la primera cosa que ella hace. Y la segunda sería hacer una ala de clase de yoga con mi madre unas dos veces por mes. Pero la cosa más importante que la has hecho para Ascension mismo serían una colaboración que hicimos, que ella diseñó las ropas de jiu-jitsu.
Wow.
Y demoramos, pasamos unos 3 meses solo reuniéndonos para hacer los designs y para decidir los colores, las fotos, y terminamos con una colección maravillosa de ropas que vamos también a empezar a vender en el Instagram y online. Y es solamente el empiezo de una parcería de vida entre ella y nosotros.
Buenísimo, ¿no? La verdad, genial. Entonces, tenemos clases de jiu-jitsu para niños, los Panda Cups, el lunes y miércoles, dijiste.
Lunes, miércoles y sábado.
Y sábado. Uh-huh. ¿Adultos a qué horarios tenemos?
Los adultos tienen clase todos los días menos domingo. Entonces, lunes hasta sábado hay clases y el domingo tenemos una cosa que se llama Open Mat, que sería un tiempo de venir y aprender lo que quiera. No tiene clase formal, pero se puede hacer jiu-jitsu, se puede platicar, se puede aprender, se puede hacer drills o lo que sea.
Y no precisa pagar el domingo.
El domingo es siempre gratis a toda la comunidad. Cualquier uno que quiera venir y aprender un poquito, ver cómo es el día bueno de venir.
Suena genial. Uh-huh. La otra cosa, dijiste que cuando los niños están aprendiendo jiu-jitsu, los papás pueden hacer yoga. ¿Y cuando los papás hacen jiu-jitsu, los niños pueden hacer yoga? ¿Hay yoga para niños?
Ay, no, pero vamos a llegarla. Porque
Estamos trabajando en eso.
Sí.
Ajá. Ok. Sí. Bueno, pues vamos a estar atentos. ¿Alguna otra cosa que les gustaría mencionar el día de hoy? ¿Qué les gustaría decir? Yo quisiera que hagan la invitación en portugués, porque acá están haciendo un esfuerzo muy grande, especialmente Juliana, para hablarnos en castellano, invitarnos en portugués a ir a la escuela de Ascensión Bichiche.
Fala em português.
Fala em português.
Invítanos, sim.
Convida aí o pessoal.
Em primeiro lugar, obrigada por receber-nos aqui, né? Graças por ter-nos aqui. E eu gostaria de convidá-los para vir conhecer o Panda, meu filho, e eu, Juliana, e para fazer parte da nossa família na Ascension.
Ok, pues ahí estaremos.
¿Puedo hacer uno en inglés también?
Bueno, dale, ya que estamos
aquí.
¿Qué otro idioma hablan?
Exacto.
¿Qué otro idioma hablan?
To all humans listening to us right now, please give yourself the opportunity to learn something new. If it's jiu-jitsu, if it's yoga, that's great. Please come to our place. If not, find the curiosity in life to find something that will make you transcend the human being that you are today, to become better, to do better. If it's jiu-jitsu, that's great. I would love to have you there. If it's something else, that's also great. Just keep following your dreams.
Muchísimas gracias, Pedro Panda Márquez y Juliana Machado, por haber venido hoy. Y espero verlos. Me parece que me voy para el estudio a hacer un poco de gimnasia con ustedes. 307 Wall Street, acá en Kingston. Chao.
Chao.
Gracias. Gracias.
Gracias por su sintonía. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Un placer presentarles aquí a Patricia Pérez. Ella es abogada para Legal Services of the Hudson Valley, o los servicios legales del Valle del Hudson. Patricia Pérez, abogada, se especializa en temas de vivienda. Bienvenida, Patricia.
Muchas gracias.
Bueno, contanos un poquito qué son los temas que típicamente tratan ahí en la oficina de ustedes.
Uh-huh. En la oficina yo veo asuntos teniendo que ver que una persona ha recibido una petición que lo van a sacar del apartamento. Entonces, eso puede ser por dos razones. Uno que se llama no pagar, non-pay. Uh-huh. El segundo que se llama holdover, que quiere decir que ya la temporada de la alquilada se ha terminado. Y entonces,
o sea, que el contrato terminó. Digamos.
Sí, la temporada, o sea, el tiempo en que uno está para alquilar el apartamento, que uno tiene permiso para alquilar el apartamento.
¿Eso es el contrato del lease o no?
Cuando uno entra a un apartamento, usualmente con un lease,
ajá.
Si el término del lease, digamos un año, digamos el 31 de diciembre termina,
sí.
Muchas veces la persona sigue viviendo y se me olvidó cómo se dice.
El propietario
no tiene queja, que esa persona se queja. Entonces, ese lease se convierte en algo que se llama mes a mes.
Ajá.
O sea, cuando firman el contrato, todos los términos quedan igual, pero el tiempo ya no es un año, es mes a mes. Entonces,
es una situación más precaria mes a mes, ¿verdad?
Bueno, sí, porque el propietario lo puede mandar un aviso que ya el lease ha terminado y ya esa persona tiene que salir del apartamento.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que se llama la segunda segundo tipo de demanda, que se llama holdover, es porque la persona está holding over, todavía está en el apartamento, aunque la temporada de la alquilada ya ha terminado.
Okay, entendí. Entonces le mandan estos dos tipos de cartas. ¿Y qué es lo que tú haces?
Entonces esa persona recibe esas cartas. Primero tiene que llamar nuestras oficinas para poder ver si cualifica para la representación de nosotros, porque nosotros sí somos para personas bajo ingreso, muy bajos ingresos. Entonces, si cualifican, los puedo ayudar con esa petición que reciben del propietario. Y entonces podemos ver en los casos de no pagar, si hay algunos daños en el apartamento que sí afectan mucho el apartamento, si no hay calor, si no hay agua caliente, si hay cosas que
¿un propietario puede cortar la luz o el agua o la calefacción si una persona no paga?
No, pero eso sí ya es de algo separado,
okay,
que voy a llegar a eso. Pero estamos hablando de problemas con el apartamento que interfieren con uno vivir sanamente en el apartamento. Entonces, esas cosas son defensas al no pagar. Entonces, eso se tiene que ver en la corte, uh-huh, se tiene que llevar a la corte para que entonces el juez
puede decir, no pagué, pero voy a pagar esta cantidad, pero no todo porque me falta todo esto, ¿no?
Sí, entonces puede haber defensas. También quiero hablar, bueno, eso ya has llegado al punto de la petición en ese, uh-huh, en ese sentido, pero quiero también hablar si estás teniendo problemas de ese tipo, pero has estado pagando, ¿qué haces con la plata? O sea, ¿no quieres seguir pagando a un propietario que no te está dando calificación o hay otras cosas que daños muy importantes en el apartamento? Uh-huh. Cuando eso pasa, no solamente paras de pagar. Yo no creo que eso es la mejor idea. Ajá. La mejor idea es o depositas eso en una cuenta separada o compras money orders con esa plata para que esa plata esté reservada, porque ya cuando el propietario lo lleva a una corte, y sí lo va a llevar si uno paga de pagar, uno, claro, puede decir al juez, mira, no es por yo no tener la plata, es que no estaba haciendo los arreglos y aquí tengo la plata separada. Eso es una defensa mucho mejor, okay, solamente que pare de pagar, pero tampoco tengo la plata reservada.
¿Y si pagas una parte? Si digo que voy a pagar la mitad del alquiler, nada más porque no.
Eso está ok, pero todavía mantenga la mitad reservado. Para que el juez ve, no es que uno estaba, bueno, diciendo, bueno, no voy a pagar porque no está haciendo los arreglos, pero uh-huh, tampoco, también voy a gastar la plata en otras cosas o no voy a reservar la plata.
Entonces, típicamente los casos que ves cuando hay falta de pago es porque el inquilino no está conforme con las condiciones de la vivienda.
No, es toda clase de... ¿Sí? De situaciones.
¿Qué otros problemas, por ejemplo?
Que la persona está teniendo mal tiempo. Entonces, en ese, cuando eso pasa, también trabajamos con...
Está pasando por un mal momento que no tiene ingresos, digamos, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh.
Okay. También en ese ejemplo, también podemos ver si hay agencias que pueden ayudar a esas personas con alquilada.
El pago del alquiler. Sí.
Y si cualifican para eso. Sí, eso son ayuda temporaria. Para, okay, si uno está pasando por un mal tiempo, perdió el trabajo, está enfermo, ese tipo de cosas.
Ok. Bueno, ¿cuáles son los derechos de los inquilinos?
Los derechos de los inquilinos son, como acabamos de hablar, de que el apartamento tiene que ser sano, tiene, okay, que ser, tiene que haber calefacción, agua caliente, sin como Insectos.
O sea, una peste de cucaracha, por decir.
Exactamente, o ratoncitos o cosas así, o ratones. También si la puerta está bien ajustada, la puerta se puede trancar, las ventanas, si las ventanas están seguras, o sea, que el apartamento esté seguro. Uh-huh. Okay, so esos son los derechos de uno. También cuando, en el segundo ejemplo del holdover que le estaba mencionando, que el propietario demanda porque la persona, porque el propietario le ha mandado un aviso al inquilino diciendo que ya la alquilada se ha terminado, el temporada de la alquilada ha terminado. El propietario tiene que hacer eso muy específicamente. Okay. Si la persona ha vivido menos de un año, necesita 30 días de aviso.
Okay.
O sea, uno recibe un aviso, el 31 de diciembre se termina la temporada de alquilada, entonces yo espero que se vaya el 31 de diciembre. Eso es un aviso, 30 días menos de un año.
Okay.
De un año a dos, 60 días aviso. Okay. Uno tiene que recibir un aviso de 60 días para que uno sepa que ya tiene que salir del apartamento.
Yeah.
Si la persona ha vivido más de 2 años en el apartamento, entonces son 90 días de aviso. Si el propietario
en ese caso sería hasta marzo que tuviera tiempo.
Uh-huh. Okay. Perdón. Hasta el 31, pero le tiene que avisar en septiembre.
Si es que se quiere que se vaya el 31 de diciembre, pero si se olvida y se lo manda el 30 de diciembre, pues tiene hasta el 31 de marzo.
Eso.
Okay. Son 90 días a partir del momento del aviso.
Eso es muy importante. Si no le manda ese aviso, tiene esa defensa en la corte y hasta que puede salir del caso si no recibió el aviso en tiempo. Okay, es muy importante, eso tiene que cumplir, eso es un derecho. Además de eso, si uno está teniendo problemas, como digo, con el propietario no haciendo arreglos, también puede llamar a las oficinas, podemos intentar de ayudar ahí a llamar al propietario para que haga los avisos, o también el inquilino puede llamar el departamento del gobierno, que se llama el Building Department.
El Departamento de Edificios acá de la ciudad de Kingston.
Sí, exactamente. Entonces ahí puede poner una queja también, que no tiene calor, que no tiene...
Pero ahí no es un poquito peligroso para el inquilino hacer eso, porque yo he visto, yo vivo acá en la Franklin, y veo pasar el autito del Departamento de Edificios por la ciudad muchas veces, y donde paró el autito, después que se fue, hay un cartel que dice que ese edificio no es apto para vivir y la gente se tiene que ir. Entonces, si llamamos al departamento de edificios, okay, nos va a mostrar que este lugar no se puede vivir, es decir, que nos tenemos que ir. ¿Qué pasa?
Eso es un caso extremo, que el edificio está tan peligroso que lo tienen que condenar.
Condenado, sí.
Pero eso es no lo común.
Okay.
Lo común es que el propietario no ha hecho arreglos que tiene que hacer.
Bueno, hablando de arreglos para propietarios, estábamos hablando ayer, antes de ayer, con gente del Departamento de Vivienda de la ciudad de Kingston. Hay entre $20,000 y $40,000 por unidad de vivienda para unidades residenciales en el área de Uptown Kingston para propietarios que tengan que hacer arreglos y que se comprometan a una renta asequible por 10 años. Imagínate, buenísimo. Bueno, continuemos. Habíamos tenido anteriormente acá en la ciudad de Kingston la ley de desalojo por buena causa, ya no existe. En esa ley, cuando se terminaba un contrato, uno podía seguir con ese contrato de alquiler. Ese lease podía continuar y no te podían aumentar la renta lo que quisieran. Ahora, ¿cómo funciona eso? Termina el contrato y si te quieres quedar, te aumento la renta. ¿Hasta cuánto? ¿No hay límite? ¿Cómo es?
Bueno, no tienes estas protecciones de esa ley. Entonces sigue por el mercado.
¿Estás viendo casos así? Que
sí, cómo no. Se han visto muchos casos que los propietarios quieren cambiar totalmente, renovar el edificio para entonces poder alquilarlo a un precio más alto. Entonces sí, hemos visto mucho de eso.
¿Y que tiene algún tipo de protección el inquilino en este caso? No.
No. Bueno, si la propietario ha seguido la ley en darle el aviso apropiado, tú sabes, tiene el propietario ese derecho de después que la temporada de la alquilada ha terminado, de sacar a la persona.
Okay. Bueno, las personas que califican para los servicios de ustedes tienen, dijiste que es una cuestión de ingresos. ¿Hasta qué ingreso? ¿Cómo funciona? ¿Me puedes dar un detalle?
No te puedo dar exactamente detalle. La persona habla con la oficina de nosotros que se encarga de recibir esas llamadas, que se llaman intake. Uh-huh. Y entonces ya por la cuántas personas hay en el apartamento, cuántas personas en la familia y el ingreso, y entonces se ve si cualifican.
Okay. En el caso que no califiquen, los mandan, ¿tienen otros recursos que les pueden dar a las personas?
Sí, hay otras agencias que sí pueden, que también ayudan a personas quizás que no cualifican, pero todavía necesitan ayuda o no tienen plata para conseguir un abogado privado.
Pagan un abogado privado. Bueno, ¿otros problemas de vivienda que estás viendo en estos días?
Bueno, el problema más grande yo creo que es lo que estamos viendo en Kingston. Obviamente que el mercado ha subido mucho. Ese sigue siendo yo creo que el problema número uno.
¿En cuánto están los alquileres hoy en día?
Eso no te puedo decir exactamente, pero...
Están altos. ¿Y qué pueden hacer desde la Oficina de Legal Services of the Hudson Valley para apoyar a la gente? Me estás mencionando el tema del desalojo. ¿Hay otra forma en que están apoyando?
Por hacer cosas así, para dejar personas saber sus derechos. Es muy importante que las personas saben que no pueden ser amenazados por sacarlos con la policía sin ir a corte. Tiene que ser un proceso, no es de noche a mañana que lo pueden sacar. Dije que íbamos a volver al tema de cambiar las chapas.
Explícanos esto, sí.
Sí, entonces hay en Nueva York, no es permitido que el propietario se ayuda él mismo, se llama self-help, se ayuda él mismo para sacar a la persona. No debemos decir solamente él mismo o ella misma.
Así mismo, sí, te entendemos.
Claro. Entonces, el propietario, como decimos, tiene que seguir el proceso legal. Eso quiere decir que no puede cambiar las chapas, no puede cortar
las chapas. ¿Las chapas a qué te refieres? ¿Las llaves?
Sí, la seguridad de la puerta.
Ajá.
No puede cortar los servicios, no puede cortar la basura, no puede cortar la calefacción, no puede cortar la electricidad, nada de eso. Y, perdón, ¿tenías pregunta?
Bueno, si hace eso, ¿qué pasa? Pero tú me lo vas a decir. Uh-huh. Continúa.
Entonces, si eso pasa, si llaman nuestras oficinas, cualifican para los servicios, los representamos, entonces nosotros usualmente empezamos con llamar al propietario, pero le voy a dar el consejo que esa persona llama a la policía. Uh-huh. Porque es un delito criminal, no tiene una no tiene cargos muy altos, pero es un delito.
Uh-huh.
Llama a la policía para hacer la queja. Entonces también, si todavía está fuera del apartamento, si el propietario no ha arreglado lo que hizo, entonces también podemos hacer una demanda para lo que ha hecho el propietario, y eso sí, se va a la corte y hasta que puede ganar plata para eso.
Oh, wow. Okay. Entonces, si un propietario quiere desalojar a una persona, ¿tiene que esperar que termine el plazo del alquiler, o sea, el contrato de alquiler?
Uh-huh.
O si no pagó la persona, también, si no pagaste, ¿tienes cierta cantidad de tiempo para pagar? ¿Cómo funciona?
Si no pagaste, has llegado a la corte y digamos que el juez ha encontrado en favor del propietario, y entonces también el propietario tiene que probar cuánto debes. Entonces ya el juez ha aceptado las pruebas del propietario de cuánto debes y ha hecho una decisión. Entonces esa decisión entonces se vuelve un juramento, y ese juramento tiene atajado un warrant de eviction. Entonces eso le da el permiso a la policía de ya sacarlo uno del apartamento. Entonces, pero como ese warrant, ese permiso para sacarlo del apartamento tiene un número atajado, o sea, tiene la cantidad uh-huh. del juramento. Entonces, si uno puede pagar ese juramento, entonces ya puede evitar
el desalojo.
Sí.
Ok, ¿cuánto tiempo duran estos procesos en la corte?
Pueden ir muy fácil, especialmente si uno no va. Es lo más peligroso que uno puede hacer, es no va a la corte.
No, entonces, si no te presentas, fuiste. Okay.
Puede ser algo en 6 semanas,
wow,
okay. 8 semanas, algo muy, muy rápido. Hasta que, tú sabes, puede ser hasta más rápido, depende en qué tan ocupados están la policía. Si uno lo representa, por eso es mucho mejor que puedes recibir representación, porque entonces ya podemos ver qué va a ser la solución mejor para esa persona. Esa persona ya realizó que no puede aforrar este apartamento, entonces solamente necesita un poco más de tiempo de salir o algo distinto, o tiene defensas, o hay mayor problema en el apartamento que el propietario no está arreglando y la persona necesita que alguien los apoya y pelea para ellos para coger los arreglos para seguir viviendo bien.
¿Qué pasa cuando el propietario vende la vivienda?
En ese sentido, todavía tiene que, si el término de la temporada de la alquilada ya ha terminado, entonces tiene que usar el mismo proceso para sacarlo. O sea, si el propietario lo está vendiendo y lo quiere vender vacío, entonces, pero todavía tiene que seguir el mismo.
Los 30 días, 60 sí. o 90, según la cantidad de tiempo.
El mismo proceso. Si el propietario lo vende a una persona, pero la persona todavía tiene el contrato y todavía está viviendo ahí, entonces la persona que compra el apartamento tiene que también asumir el mismo contrato. Tiene que seguir hasta que termina la temporada.
Patricia Pérez, abogada de temas de vivienda con Legal Services of the Hudson Valley. ¿Dónde aprendiste español?
Mis padres son colombianos y hablamos español en la casa, lo mejor que pudieron haber hecho.
Totalmente.
Para mí.
Totalmente. Es súper importante, es súper importante. ¿Dónde te encontramos? Danos un teléfono, dirección, por favor.
El teléfono de nuestras oficinas en Kingston es 845-331-9373.
Fantástico. ¿Y la dirección?
550 Aaron Court. En Kingston es por la plaza, Kingston Plaza, por Hannaford.
Hay un montón de oficinas de servicios muy importantes ahí en, sí. en el Aaron Court. Así que, no sé, creo que tenemos que ir a instalarnos un día y hablar con cada servicio disponible.
Creo que buena idea.
Sí, Patricia. Y bueno, yo sé que hacen otras cosas Legal Services of the Hudson Valley. Estuvimos hablando aquí con un abogado de inmigración. Vamos a seguir las conversaciones porque es importante que la gente conozca sus derechos y todos los servicios que ustedes dan.
Sí, cuando quieren. Nos encanta decir a las personas sus derechos. Para ellos mismos pueden estar alertos, porque muchas personas nos han dicho, fui a a la discusión que tuvieron y ahí aprendí que no me podían sacar el mismo día, cuando alguien me llamó y me dijo eso.
Wow.
Entonces, muy importante.
Gracias, Patricia Pérez. Hasta pronto.
Gracias.
Ahora sí, volvemos con la voz con Mariel Fiori.
Les cuento, tenemos aquí a mi primera invitada, Gloria Tadi Ángeles, mujer, un pueblo originario de México, viviendo en Nueva York. Hace tiempo que no hablamos, Gloria, ¿cómo estás? Otra vez, Gloria, no te escuchamos.
Perdón, tenía miedo.
Bárbara.
Sí. No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, aquí estamos para conversar un ratito.
Claro que sí. Bueno, tienes un cortometraje, eras la protagonista de Rebeldía Radio. ¿Qué es esto?
Bueno, Rebeldía Radio es un proyecto que nació en febrero del 2016, primeramente como una radio comunitaria. Estuvimos un tiempo al aire, pero por cuestiones económicas y de tiempo dejamos de hacerlo y empezamos a hacer programas semanales vía Facebook. Y bueno, cuando vino la pandemia también aprendimos a usar el Zoom y toda esa nueva tecnología para seguir transmitiendo, para seguir compartiendo con la comunidad migrante pues la información como del consulado, informaciones de pues cosas que la comunidad a veces necesita y no sabe que están ahí. Entonces es un proyecto de comunicación comunitario, pero también muy enfocado a la lucha social, por eso se llama Rebeldía.
Bueno, tenemos de hecho un fragmento de este audio de Rebeldía. Me gustaría ver si podemos escuchar un poquito de esa película, de ese corto.
Gracias, adelante.
U Iñacuca, mi estado Oaxaca. U Nga Bede Mbaku. Mi nombre es Gloria Tadín, soy migrante indígena de Oaxaca, México, y hablo cuicateco. For more than 500 years, white people came to this land and by deceit and betrayal, they abused the honesty of the indigenous nation to establish a new civilization. And within that story, we people from the village, grandchildren of Emiliano Zapata, of Lucio Cabañas, sons and daughters of housemaids working in the poor countryside, we came to the U.S. There are more than 35,000 speakers of indigenous language in New York, and we are invisible. We are the ones who doesn't exist. But although it may seem so, the history of our people is not a history for the faith. When they have explored us, we have organized ourselves because we are men and women who were born and live in a struggle. And today is a day to overcome.
Bueno, tengo muchas ganas de seguir escuchando el resto. ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena, Gloria?
Bueno, el documental se estrenó el año pasado, en el 30 de julio, en la Casa de los Pueblos, allá en el Bronx. Este es un espacio donde yo ahora estoy trabajando a través de otro nuevo medio comunitario que nació con la finalidad de romper las narrativas opresivas, que se llama Molino Informativo. Entonces ahí fue la primera vez que se presentó este cortometraje de 15 minutos y posteriormente en octubre fui con la directora a Filadelfia, que es donde ella vive, Ariel Goodman, y lo presentamos en un espacio donde se preparan los nuevos comunicadores comunitarios, que se llama Philly Camp. So, ahí nos dieron la oportunidad de presentarlo por segunda vez, y este año pues el plan es presentarlo en otros espacios donde se realizan también, o donde hacen este trabajo de medios comunitarios, que no es lo mismo que la media comercial. Y hace un par de semanas también fue seleccionado para entrar durante la primera edición del Festival de Cine Documental de la ciudad de Oaxaca, que es mi estado natal, y se va a presentar este próximo 29 de julio a las 7 de la noche en la Biblioteca Andrés Enestroza. Esto es allá en la ciudad de Oaxaca, México.
Oh, wow. O sea, ¿y vas a estar viajando por todos estos lugares?
No, a México no, porque pues uno no puedo, y la directora también es como, nos avisaron como muy a tiempo. Entonces la próxima semana vamos a sacar un video promocional donde vamos a invitar a la gente allá en Oaxaca para que asista a la proyección, y ya bueno, posteriormente, si alguien que hace medios comunitarios tiene o quiere más bien presentar el documental, nosotros estamos abiertas a participar aquí dentro de Estados Unidos con otros medios.
La verdad que me encantaría que vengas a presentarte aquí por Kingston, a la radio comunitaria que tenemos aquí a nosotros.
Ya, pues con mucho gusto, podemos ponernos de acuerdo y también para que la directora me acompañe.
Buenísimo. Bueno, ¿por qué es importante tener medios comunitarios y no comerciales? Que ese es el objetivo de todo lo que estás haciendo recientemente.
Bueno, el objetivo de la media comercial pues es vender. Los medios comunitarios no vendemos, los medios comunitarios informamos, convocamos, organizamos a la comunidad, y lo comparamos con la media comercial. La media comercial, los migrantes en este caso, solo pueden vender nuestras desgracias, y nosotros hacemos todo lo contrario que hace la media comercial. No estamos sujetos al sistema. De hecho, el proyecto de Rebeldía es un proyecto autónomo, en su momento nadie lo gestionó, o sea, yo sola lo gestioné toda la cuestión económica, el equipo, todo, de mi trabajo como niñera. Yo trabajo como niñera 50 horas a la semana y es así como yo estuve sosteniendo y sigo sosteniendo porque, o sea, sigue existiendo el proyecto, aunque ya no estamos haciendo semanalmente un programa vía Facebook, pero seguimos sosteniendo, la gente nos sigue buscando para apoyarle en diferentes trámites. Estuvimos haciendo vinculación también con el estado de Oaxaca en la reunificación familiar, entonces mucha gente de Oaxaca nos sigue por esa razón. Y durante la pandemia también, en mayo del 2020, cuando todavía todo estaba cerrado, nosotros vivimos en Nueva Jersey, salimos a Nueva York porque había mucha gente que nos estaba llamando que ya no tenían comida, y afortunadamente mi compañera Angélica y yo seguíamos trabajando, so pudimos juntar un poco de dinero para comprar despensas y llevarlas a Nueva York, y lo hicimos una vez en Nueva York, y aquí de este lado de Nueva Jersey lo hicimos dos veces.
Bueno, estás diciendo que es autofinanciado por tu propio esfuerzo. ¿Piensas de alguna manera organizar, no sé, una organización sin fines de lucro o alguna otra manera que puedas que pueda hacer que puedan recibir fondos para continuar este proyecto, que no sea solamente con tu sudor, básicamente, ¿no? Que otras personas puedan, porque estoy segura que como Gloria hay muchas Glorias por ahí que quieren hacer algo, quieren ayudar y no saben ni por dónde empezar.
Sí, lo que pasa es que después de la pandemia, pues todos nos dispersamos y actualmente nada más está Angélica, que me apoya de vez en cuando. Ella se integró al Ballet Folclórico Mexicano de Nueva York, yo entré a la escuela, entonces a la par me puse a trabajar también con El Molino, donde en El Molino soy cronista, o sea, escribo básicamente crónicas, y también me permiten publicar una vez a la semana notas que hago de una agencia de noticias en inglés. Entonces como que cada quien empezó a hacer cosas diferentes, pero no nos hemos olvidado del proyecto, y en mi caso estoy aprendiendo como más cosas nuevas en los otros proyectos que me van a servir en algún momento para volverlos a regresar a Rebeldía. Y sí, yo creo que en el futuro sí puedo volver a reorganizar y poder buscar los fondos, porque la verdad es que es bien difícil sostener un proyecto sola.
Exactamente, exactamente. Bueno, El Molino, contame un poquito más de ese otro proyecto.
Bueno, El Molino nació en octubre del 2021, justamente el 12 de octubre, el día... que no es día del, no es Columbus Day, no. Por alguna razón lo inauguramos ese día. Este es un proyecto nuevo, también está tiene como base la ciudad de Nueva York, en el Bronx, ahí en la Casa de los Pueblos, y está fundado por personas migrantes, indígenas, latinoamericanas, y pues la idea también es, como yo lo decía, es romper todas estas narrativas opresivas del sistema. Ahí hacemos... Tenemos nuestro sitio web, tenemos todas las plataformas abiertas para que la gente vaya y lea, publicamos información de igual manera que le sirve a la comunidad, algunos servicios, y también vamos por el sexto número impreso que sale bimestralmente, se imprime en México, se distribuye en México, en Nueva York, en Los Ángeles, en el Ecuador, en Guatemala, y bueno, la idea es llegar a otros espacios también con nuestro molino impreso.
¿Cómo encontramos la página web del Molino?
Así como Molino Informativo. Si lo googlean sale así, es que no me sé de memoria el sitio web, pero okay. Si va usted a Google, solo encontré. Le pone Informativo.
Molinoinformativo.com. Bueno, vamos a estar siguiendo un poco sus noticias. Decís que muchas veces en los medios comerciales, incluso para hispanos, nos pintan de una manera, ay, pobrecitos, ¿no? Como estabas diciendo, la víctima. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo ustedes escriben las historias? ¿Cómo ustedes cuentan nuestras propias historias?
Bueno, desde El Molino y desde Rebeldía las historias se cuentan desde la propia voz de los pueblos. O sea, aquí no tenemos, no les arreglamos la historia ni los ponemos bonitos. Las historias tal cual, y la misión es como darle voz a nuestras comunidades, que sepan que estamos ahí y que si hace mucho la media comercial solo se volteaba a verlo solo cuando había alguna desgracia, pues no, ahora están estos medios que pretendemos darles voz a esa gente, que sus luchas sean conocidas, que no nada más se queden en el olvido y que solamente sean noticia cuando hay una tragedia. O también una cosa muy importante, muchos de los medios, inclusive algunos medios de las comunidades, usan a las personas de los pueblos como piezas de museo, como solamente los ven como folclore, y las personas de pueblos originarios no son solamente eso. Cuando migran a las grandes urbes como Nueva York, pues bueno, venimos con todo ese bagaje cultural, o sea, traemos muchas más cosas, mucho más que el folclore.
¿Cómo conectas con la comunidad indígena inmigrante en la ciudad de Nueva York?
Bueno, Nueva York tiene, sabemos que es una ciudad donde se hablan más de 800 lenguas, y dentro de ellas pues están todos estos pueblos originarios que emigraron por desplazamiento, desplazamiento forzado, o sea, todas estas situaciones que vienen sucediendo con esta crisis migratoria los ha obligado, los ha expulsado de sus comunidades, entonces se asentan en las grandes urbes como Nueva York. Para nosotros, o para mí en este caso, ha sido muy fácil, soy una persona de pueblo, de un pueblo originario, entonces ha sido mucho más fácil esa conexión, la gente tiene más confianza con uno de acercarse y platicarnos su historia. Además, bueno, ahora estoy trabajando con la Red de Pueblos Transnacionales, que es de ahí donde se desprende el Molino Informativo. La Red de Pueblos Transnacionales es una organización sin fines de lucro que alberga más de 15 organizaciones de pueblos originarios. Entonces, ha sido como un poco más fácil conectar con la gente a través de la Red de Pueblos.
Gloria, siempre trabajando, siempre luchando y con tu trabajo de niñera haciendo todo esto a la par, o sea, sí se puede, si uno quiere, sí se puede.
Sí se puede.
Gloria, Tadi Ángeles, ¿algo más que te gustaría mencionar el día de hoy? Ojalá que te podamos tener aquí en Kingston en persona presentando la peli.
Ah, bueno, pues cuando ustedes me inviten solo nos ponemos de acuerdo porque tenemos una agenda bastante bastante apretada.
Ya la vemos, sí, lo tenemos que coordinar, hay que coordinarlo. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Pues nada, visita nuestra página de Rebeldía en Facebook, que es donde tenemos muchísima información, entrevistas que yo he hecho con Angélica o yo sola. Y también visiten la página del Molino Informativo, vayan a la página de Red de Pueblos Transnacionales, que también hay muchas cosas para los pueblos originarios. En la red se dan talleres de bordado, talleres de música, todo es gratis, llegan los servicios médicos de la ciudad de Nueva York, o sea, hay muchas cosas. O visiten la página también de la Red de Pueblos Transnacionales, la página de Rebeldía Radio, La Voz Migrante en Nueva York, y la página del Molino Informativo.
Buenísimo. La de los pueblos transnacionales también está en Facebook, ¿verdad?
Sí, somos como Red de Pueblos Transnacionales.
Ahí los encontré. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Gloria.
Gracias a ti. Hasta luego.
Maverick Concerts Woodstock presenta Latin Voices, celebrando las tradiciones latinas e hispanas en jazz y música clásica. El 5 de agosto, Priscila Navarro. 12 de agosto, Arthur O'Farrell. Y muchos más. Para un horario completo, visite maverickconcerts.org. Eso es maverickconcerts.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas, Central Hudson les desea un verano seguro.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.